que si algo sabe Guillermo Dietrich es son las obras que se están llevando adelante en la Argentina. 49 emisoras, ustedes preguntan, yo recuerdo momentos inolvidables donde él se acuerda de cada ruta que viene una atrás de la otra en cada provincia. Por lo tanto, esta vez vamos a repetir esa experiencia. Buenas tardes, Guillermo.
Hola, María Laura, buenas tardes.
Sí, ¿cómo andas?
No, buenas tardes a la mesa.
Qué bueno tener un ministro que tenga cosas para contar y no nos bajonee. ¿No? Porque en general estábamos con que si el mercado, con que si el dólar o la inflación. Vamos a hablar de obras, señores, vamos a hablar de todo, mientras el de sencilla.
No, ya estoy de sencillo, que tengo mi casco acá, vine en bicicleta.
Ay, vino en bici como la otra vez. Recuerdo, sí. Le voy a contar a Cecilia, que es la nueva de la mesa, Cecilia Bufflet.
Hola, Cecilia, ¿cómo
Siempre
estás?
Siempre hay una nueva o un nuevo. Y que vino el año pasado en bici también, pero lo esperamos en la puerta. Fue todo un dispositivo, no podíamos creer lo que viniera por arriba. Es más, hubo gente que nos escribió diciendo, nos vimos llegar, la gente vecina que escuchaba acá, lo vimos llegar arriba a la vereda, se subió a la vereda.
Es, además, hoy es un día
lindo.
Difícil para, no, difícil porque hoy la bicicleta te hace transpirar, hoy, un día como hoy, ¿no? Que está así como húmedo, ¿no? Hoy es bicicleta para valientes.
Ah, lo tenemos filmado hoy también. Sí. Venía por la calle, se sube a la vereda
siempre,
para entrar a la radio.
Al final te subís, pero yo siempre saco una pierna. Pero sí, la bici, mira, hoy salí de casa en bici 7:45.
¿De dónde?
Yo vivo ahí en Retiro y fui a Vialidad Nacional, que está ahí en Diagonal Sur.
Sí, cerca. Sí, más o menos.
Sí, tardé 15 20, minutos. Sí. Tranquilo, vas. Digamos, un día como hoy no transpirás yendo tranquilo. Y después, bueno, fui a Casa Rosada de ahí, que teníamos gabinete. Ah, no, primero la oficina, después Casa Rosada fui caminando y ahora Casa Rosada acá. Todas distancias no muy largas, pero cualquiera de esas distancias en auto tardás el doble o el triple.
Rafita, no dijimos el teléfono. Yo entiendo que tampoco presentamos el tema musical, pero ya que estamos saludando al ministro, ¿dónde vas a recibir los WhatsApp?
En el WhatsApp nacional, que es 1165-840870.
Alejandro, te cuento que el que fue el ministro, sí, el ministro de Transporte a la Cena de los Reyes, a la Cena de Gala en bici. Gran idea.
¿Te no cuento sé algo?
Sí.
Venía hoy de la reunión de Vialidad al Ministerio de Transporte, que está ahí en donde es el Ministerio de Economía. Una señora jubilada me para y me dice, lo felicito por andar en bicicleta. No me gustó que haya ido a recibir a los Reyes en bicicleta.
¿Pero lo vieron los Reyes, ministro?
Entonces le digo, mire, los Reyes ni se enteraron que yo fui en bicicleta.
¿No es que? Pero no fue un esnovismo, eso dice la señora, ¿no? ¿O fue porque es más cómodo? ¿Por qué fue?
Es más cómodo, la verdad que yo siento, porque digamos, se generó alguna conversación al respecto. Yo siento que es muy importante que alguien que tiene el rol de ministro, en este caso yo, porque me sigue haciendo su vida. Y la realidad es que yo andaba en bicicleta, ando en bicicleta y seguiría andando en bicicleta. Lógicamente no puedo andar todos los días, a veces por distancia o por alguna razón, pero a mí me gusta seguir moviéndome como lo hice siempre, me gusta seguir que mis hijos tengan la vida de siempre, y eso incluye no tener custodia, alguna vez por alguna casa puntual, si es necesario esto, porque hay algunas cuestiones de rigurosidad que hay en nuestras funciones, y la realidad que, digamos, yo salí de la oficina.
Sí.
Y tardé 18 minutos ese día, y una persona que salió al mismo tiempo en auto tardó 40 minutos.
¿En traje fue? ¿De traje?
Sí,
¿De smoking? ¿De qué fue?
No, traje.
¿No es incómodo con traje porque no se puede pedalear bien? No,
lo que pasa es que hay una mirada del ciclista no urbano. Cuando el ciclista urbano pedalea de una forma distinta, vas más despacio, vas con cambios más livianos, vas jugando con los tiempos del semáforo, entonces te dejas ir, y nuevamente, y vas, te diría, de cierta forma, hasta disfrutando el momento. Yo lo uso también mucho para desconectarme, para pensar. Hoy uno está conectado todo el tiempo con el WhatsApp y un montón de cosas, y en la bici tenés que estar concentrado en el camino, pero también tenés la posibilidad de que tu mente haga cosas.
Bueno, en principio, una cosa que nos llama la atención y nos parece sumamente saludable es que el WhatsApp está dado vuelta a su teléfono. O sea, no lo está mirando, entonces está súper concentrado en esto. Nosotros no somos Centennial. Usted quizá creía que lo éramos.
Vos sí, me parece.
No, no. No,
Millennial.
Tampoco
millennial.
Tenemos hijos Centennial, son Millennial. Y nos encanta la concentración porque viste que la gente... Ahora te estoy tratando de vos. Pero viste que la gente se hace la pendeja y no se dice pendejo, ¿no, Rafa? Perdón.
Bueno, a veces sí.
Y anda mirando todo el tiempo el teléfono y es mala educación.
Es muy adictivo también. Estamos viviendo una época de mucho impulso instantáneo. Yo le insisto mucho a mis hijos que lean, no porque tenga nada, digamos, contra la Play y todas estas cosas, todo lo contrario. A veces discuto con mi mujer porque, digamos, mi hijo juega mucho al más chico, el de 12, a la Play y al juego del FIFA, que a mí me encanta jugar con ellos también. Y entonces me dice, papá, vos tenés que pensar, porque tenés que comprar, tenés presupuesto, tenés que comprar, vender jugadores, y realmente tienen que hacer todo eso. Ayer yo estuve en Santiago del Estero, que fui al MotoGP y me acompañaron. El MotoGP es uno de los eventos deportivos más grandes que hay en el mundo, que son las carreras de moto, tipo la Fórmula 1 de las motos.
¿Como ministro fue ahí? No.
Sí, porque el gobierno nacional acompaña y fui en representación del gobierno, hicimos conferencia de prensa, mucho contacto con los medios, con la gente. Hubo, María Laura, 180.000 personas que fueron, sí, de toda Argentina, sí, sí, de mucho Latinoamérica. Es una movida que está creciendo. Esto fue en Termas de Río Hondo. A toda la audiencia de Radio Nacional les recomiendo, ya es la cuarta vez que estoy en Termas de Río Hondo, es uno de los lugares de Argentina que está creciendo y que muestra con esta mirada que tiene el presidente Macri de impulsar el turismo con actividad, las cosas buenas que se pueden hacer, que acá también, lógicamente, hay cosas que ha hecho el gobierno provincial, pero está creciendo muchísimo las termas. Estuve con dueños de hoteles, de restaurantes, de parrillas, y en un momento que hay dificultades en ese lugar de Argentina, están creciendo con este evento que es maravilloso. Pero te decía que volvía con mis hijos y les decía, ahora es un momento para leer. Y por suerte me hicieron caso, pero esta instantaneidad que tenemos de WhatsApp y todos los impulsos que tenemos, a veces también hasta te quita el incentivo a eso, ¿no? A estar tranquilo, leyendo, reflexionando, porque es todo muy instantáneo.
Bueno, Alejandro, vamos a tener que meter todas las preguntas, te digo por qué, porque el ministro va hilando una idea con otra y nos podemos ir hasta las termas de Río Hondo a meternos a las
aguas. Lo recomiendo que vayan a las termas de Río Hondo. ¿No?
Bueno,
¿conocés? ¿Conocés, María Laura, las termas?
No, conozco Santiago del Estero, pero no las termas.
Termas...
No, me parece que me voy a aburrir, que me voy a tener que meter en una pileta y nadar, y después que ya sé que no.
Todo lo contrario, hay un montón de cosas para hacer. Acaban de hacer una, para los que juegan al golf, una cancha de golf de las mejores de Argentina, y dicho sea esto, las termas no es todo un tratamiento de toda agua natural, que hay muy buenas instalaciones públicas y privadas.
Las recomiendo, pero no me imagino, me veo en una situación muy pasiva. Ustedes olvídense de lo que estoy diciendo, hay que ir a Termas de Río Hondo, pero en general conozco toda Argentina y recomiendo siempre todos los lugares que conozco. No nos vayamos por las ramas, primero que nada, primero le cuento a la gente que el tema musical, esperen un cachito porque estamos aprovechando y sacándole jugo al ministro. Lo primero que hay que hablar hoy son todos los vuelos que empezaron a trasladarse de Ezeiza. Odiamos a ir a Ezeiza, todos los de la capital federal, salvo los que viven en el sur, pero hay que ir a Ezeiza con todo ese tránsito a partir de hoy.
Sí, a ver.
Si es que salimos a ese limítrofes, y hay algunos vuelos también de cabotaje que son desde Ezeiza.
Sí, lo que nosotros estamos viviendo, esta revolución de los aviones, vuelvo a Santiago del Estero un minuto. Santiago del Estero crecieron 4 veces la cantidad de pasajeros en avión el primer bimestre del 2019.
¿Y eso por qué?
Eso porque hoy hay más vuelos, porque aparecieron las low cost, porque los vuelos son más baratos, porque hay más conexiones a Santiago del Estero y a todo el país.
No, pero digo, porque ya que hablamos de Santiago,
Santiago
hay
del Estero,
low cost que van a Santiago.
Va a Flybondi a Santiago del Estero, Corrientes es otro, es el Corrientes y Santiago del Estero son los dos distritos que más están creciendo, y que esto muestra que esa mirada que decían de ese rol social que había antes en el tema aéreo era falso, porque la realidad es que los argentinos no volaban en avión. Y de hecho, mirá cómo está apalancando todo con Santiago del Estero. ¿Sabes cuántos años tiene? No sé si lo viste, María Laura, la persona de más edad que voló por primera vez a partir de que abrió todo esto, se abrió todo esto.
No, pero...
107 años. Se llama la señora Tevez, de apellido, me acuerdo, y no me acuerdo nunca exacto el nombre, lo tengo en algún lado. Nemencia, es santiagueña.
Ajá. Y con ese nombre.
Y voló hace unas semanas con su hija, que tiene 60 y pico, 70, por primera vez en avión. ¿Y sabes qué dijo la señora? Yo pensaba que volar en avión era para los ricos y famosos de la televisión. Pero vos fijate esto, que esta imposibilidad de oportunidades que tuvimos con esta política tan, lo llamaría así, es una palabra fea, pero retrógrado, que atrasa, que hacía el kirchnerismo, que imposibilitaba que unas compañías vuelen, que haya competencia. Todo esto está haciendo que crezca, al crecer mucho los vuelos, Aeroparque se satura, entonces definimos que Aeroparque quede como un aeropuerto doméstico, es decir, todos los vuelos de Argentina salen de Aeroparque en el área metropolitana, excepto los de Uruguay, que hay un acuerdo bilateral con Uruguay, y todos los vuelos internacionales vayan a Ezeiza, pero también esto va a hacer que haya más vuelos domésticos en Aeroparque, de forma tal que cuando un extranjero viene de cualquier parte del mundo pueda conectar a Ushuaia, a Salta, a Iguazú, desde Ezeiza.
Muy bien, vamos a contestar todo cortito ahora. Hoy también empieza el corte del tramo de Avenida Córdoba en Capital Federal por el tema del ferrocarril San Martín.
Sí.
Eso es más de Larreta, de Horacio Rodríguez Larreta. Pero como tiene que ver con las vías del ferrocarril San Martín, que van a estar en altura, se lo recuerdo a la gente porque hoy hay unos movimientos especiales. Rafa, la primera pregunta para el ministro.
Y recordad ya que estamos, que esto es un viaducto ferroviario que estamos haciendo. Estamos haciendo tres viaductos ferroviarios, el Mitre, el San Martín y el Belgrano Sur. En Argentina hace 100 años que no se hacía un viaducto ferroviario.
Las preguntas, vamos.
Viene de Puerto Iguazú, es Pablo, que quiere preguntar al ministro sobre la Ruta Nacional 2 en Misiones, la parte que atraviesa el Parque Nacional Iguazú y Parque Provincial Península, si tienen pensado alguna protección especial para la fauna, porque ya han muerto varios yaguaretés.
Por un lado, estamos más al sur haciendo autopista en la ruta, en la 12, desde Posadas para el norte. En esa zona está esta cuestión de los animales. Se ha hecho mucha señalización y se ha hecho en algunas intervenciones en la ruta y entiendo que siempre se está trabajando con las comunidades locales, con parques nacionales, para evitar esto.
Dale, Rafa.
Esta recién llega, señor ministro, soy de Gualeguaychú y tenemos problemas con los colectivos. Dicen que no son rentables. Por ejemplo, una de las líneas no funciona en feriado. Bueno, es un problema bastante local y municipal, ¿no?
Por lo que sí, es importante esto clarificar, que los colectivos son jurisdicción de las ciudades y de las provincias. La realidad es que había una mezcla últimamente, todas estas cosas que generó el kirchnerismo, y lo que acordamos en el pasado con los gobernadores es que generamos recursos para que en el presupuesto ellos tuviesen recursos para administrar 100% los colectivos y que desde esos recursos puedan tomar la política de subsidios. Por lo tanto, en Gualeguaychú o en cualquier ciudad de Argentina, la política de subsidios que se hace o la tarifa que se define, la define el intendente o el gobernador, según sea el caso.
Preguntas hago yo también, Cecilia, Alejandro Katz. Uy, llegó el falso Marcelo Bonelli, llegó del festejo de Racing.
Perdón, recién llego, no, fui el último en irme. ¿Qué tal, ministro?
¿Del obelisco?
¿Cómo estás? Marcelo, ¿cómo estás? Sí, bien, bueno, contento, feliz.
Pobre está en otra
pobre,
cosa, ¿no?
Yo tenía ganas que haya una final Defensa y Justicia Racing, ¿eh?
Yo también, bueno, va a haber no una final, ¿no?
Bueno, listo, si viene a hablar de esto, no.
Sí, pero hoy es el tema excluyente, María Laura. La verdad que dejamos la ciudad bastante bien, ¿no? Esto hay que decirlo.
Bueno, muy bien, felicitaciones.
Gracias,
el dólar,
me lo
podés
decir durante
el dólar está
todo el día,
tranquilo, perfecto.
Tranquilo, más tranquilo que Coudet, el dólar Coudet es hoy,
perfecto,
¿eh?
Perfecto.
43.96.
No, pero queremos que baje.
Bueno, dame tiempo.
Ha bajado.
Sí, pero queremos que baje un poco más. Acá estamos haciendo fuerza para la baja. Dale, Rafa.
¿Qué pasa con la autovía Caleta, Olivia, Comodoro, Rivadavia? Muchísimas muertes en esa ruta por el deterioro de la misma y la obra está parada, dice
Caleta,
Alan.
Caleta, sí. Olivia,
Comodoro. Es la ruta 3 ahí en el sur, en Chubut y Santa Cruz. Esta es una de las historias trágicas del kirchnerismo, una obra del gobierno anterior, de Lázaro Báez y todas esas cuestiones. La realidad es que estamos ahora haciendo una licitación, esperamos sacarla, la vamos a sacar este año, estamos publicando un flyer que es parte del proceso de transparencia, es ir generando mucha información para que las empresas se preparen y a ver. En breve vamos a anunciar cómo van a ser los plazos de todo este proceso.
El acceso norte, pregunto yo. ¿Se hace la ampliación del ramal Tigre o no se hace?
Sí, hicimos, si no me equivoco, 1.5 kilómetros y hemos licitado. Y te confirmo ahora que ahora si me dejás agarro el WhatsApp un minuto, si ya adjudicamos el viernes, o estamos adjudicando entre hoy y mañana, el tercer carril hasta el fin de la autopista. Es una obra de 600 millones de pesos.
Te dejo mirar el WhatsApp.
Yo decía el otro día, justo que fui a lo de Diego Leuco, que justo está Sergio Massa, que Sergio Massa, que es de Tigre, ni aún siendo jefe de gabinete, logró que se haga este tercer carril, que fue lo primero que me planteó cuando nos conocimos, tuvimos la primera reunión, yo siendo ministro. Sé que después dijo que tardamos 3 años, que es cierto, pero para ponerle perspectiva, ¿no? Estas son obras que se esperan hace 20 años. Nosotros recibimos un contrato de las autopistas que estaba totalmente desequilibrado, con un juicio en el CIAD y las empresas, en este caso una empresa española. Tuvimos que trabajar en arreglar todo eso, hacer los proyectos, hacer las licitaciones, no solo esta obra, sino un montón. Hoy tenemos en obra también terceros y cuartos carriles en acceso oeste.
Y el ramal Pilar también, se estaba hablando de una ampliación. Pero si quiere consultar el WhatsApp, sí, yo voy para afuera a buscar a ver si está Sergio Massa, porque acá hay 5 radios, usted sabe,
¿no? Por ahí,
¿no?
Justo está acá.
Justo está acá porque está la RAE, está Radio Nacional Rock, Nacional Clásica, a ver si no me olvido nada.
Folclórica.
Folclórica y nosotros. La nuestra.
No, pero ahí te digo, no hay que ampliar el ramal a Pilar. Lo que sí estamos haciendo es pavimentando colectoras. Estamos en un proceso que abrimos la licitación, si no me equivoco, este viernes, de la ampliación del puente, el kilómetro 50. Todos los que viven en la zona de Pilar lo conocen perfectamente. Es ahí donde está el shopping. Es un caos. Otra obra que habría que haber hecho hace 8 o 10 años, vamos a ampliarlo y duplicarlo, ese puente. Y después del Pilar, esto se convierte en la ruta 8, que va hasta Pergamino. Hoy a la mañana, de hecho, mi reunión de vialidad fue para ver punto por punto cómo veníamos con la autopista de la ruta 8 entre, digamos, el fin de la Panamericana y Pergamino. Esta ruta fue licitada en el 2006 por el kirchnerismo, y desde 2006 al 2015, que terminó el gobierno, una obra que se hace en 3-4 años, hicieron solo 10 kilómetros. Recibimos una obra parada, que había que ordenar los contratos, y vamos...
¿Y cuántos kilómetros son en total ahora?
Vamos, ya terminamos otros 9, vamos a inaugurar 26 en las próximas semanas, y estamos trabajando contra viento y marea para, antes de fin de año, terminar toda esta obra en autopista, excepto nos van a quedar 15 kilómetros, pero que va a pasar Pergamino, va a tener una circunvalación que termina después de Pergamino, por lo tanto, el ahorro en tiempo, en seguridad vial, va a ser monumental, en costo de logística.
Sí, hay una de las cosas que está ahí dando vuelta, es que ¿en qué situación están los famosos PPP? Anunciados de corredores viales, ¿no? Tengo en claro que el de la ruta 5 está avanzando, porque soy usuaria de esa y estoy mirando y esperando que la autopista llegue lo más cerca de 9 de julio posible, pero los otros entiendo que la mayoría está bastante demorado. ¿En qué situación quedó eso?
Hoy, casualmente, tuve otra de las reuniones que tuve hoy, fue por eso de los PPP. Son las cosas que son...
Participación público-privada.
Exacto, sí, primero
decía,
eso.
Dice PPP
eso.
Como si todos PPP.
Como dice María Laura, es una nueva forma de hacer obra pública. Me gusta contextualizar, si bien me extiendo un poquitito, es que en Argentina en 65 años se hicieron 2.800 kilómetros de autopista. Nosotros hemos puesto en marcha, entre lo que inauguramos, lo que tenemos obra y lo que está comenzando, otros 2.800 kilómetros de autopista. Digamos, son muchos cambios profundos, como la revolución de los aviones, como la recuperación de los trenes de carga, como bajar los costos de los puertos, como hacer metrobuses, mejorar los trenes, etcétera. Muchas cosas muy profundas que no se hacían en Argentina hace mucho tiempo, y todo eso está hoy en plena ejecución en Argentina, a partir del impulso que les dimos. No solo tenemos obras en la ruta 5, sino tenemos obras en la ruta 3, tenemos obras en la ruta 7. Hoy te diría que en mayoría de los PPP están con obras y avanzando. Independientemente de eso, estamos armando una estructura financiera para darle un mayor impulso aún en los próximos meses, pero esto va a seguir avanzando como vienen avanzando todas las obras.
¿Vino Sergio al final o no?
¡Hola!
¡Hola, Sergio! ¿Cómo estás?
Bien.
Estás medio borrado, ¿no?
¡Qué obra que terminamos, eh!
Ah, vos también terminaste la obra, pero bueno, si no estás más como intendente.
Bueno, pero uno sienta las bases... Y siempre viene alguien que continúa el trabajo de uno.
Se subió a la moto.
Hasta que termina en el muelle, la autopista, no paramos.
¿Cómo hasta el muelle te caes al agua?
Bueno, habrá que tomarse una lancha. Estamos. Igualmente a mí me preocupa lo de ayer. ¿De qué hablas? Cabeza en tigre.
¿De qué hablas? ¿Qué
sacamos un punto nada más sobre la hora.
No, de fútbol.
Vos sabés que yo me fui, estuve en la cancha, el partido no empezaba hasta que me avisaron que me tenía que ir de la cancha, ¿no? Parecíamos dos yéndonos al descenso en un momento. Dije, por favor, señores.
¿Usted quiere hablar de fútbol?
Quiero felicitar a la gente de Racing.
Sonamos.
Está muy bien.
Está re loco.
Nuestra cancha siempre está abierta a cualquiera que quiera salir campeón. Porque es de ser leal.
Bueno, basta. Pensé que quería decirle algo a Dietrich.
No, felicitaciones por terminar la obra.
Tan buenas bases, tan buenos pilares dejamos.
¿Qué planos dejamos?
¿Los dejó más a los planos?
No había nada de eso. Pero
él no lo quiere decir. Somos muy modestos.
11-65-84-0870.
Soy Ezequiel, vivo en Neuquén y le quiero preguntar al ministro, ¿cuándo va a tener luces el tercer puente? Lo inauguraron, ¿eh? Pero sin luces y es muy peligroso.
¿Qué es el tercer puente?
El tercer puente es entre Chipoleti y la ciudad de Neuquén. Claro.
No puede ser que sepa el tercer puente de Neuquén.
Hay solo tercer puente.
Había dos puentes, se generaba mucha congestión. En el año 2001 comenzó la construcción del tercer puente. Una obra que se hace también en 3 años. En el 2005, 4 años después, la pararon con el 30% de avance. Y en el 2015 ya tenía parada muchísimos años. La inauguramos en el 2017, estoy casi seguro. Pues sí, 2017, el tercer puente descongestionó enormemente toda la zona. Fuimos, de hecho, con Mauricio, me acuerdo, a esa inauguración. El principal problema que tiene el tercer puente es... los rulos, entre comillas, vieron que en las autopistas hay eso que se llaman rulos, que son las salidas y los ingresos, no estaba contemplado en la obra original, por lo tanto tuvimos que hacer los proyectos, desarrollarlos, hoy están en obra y van a estar terminados, eso también va a dar mucha seguridad.
Bueno,
y veo el tema de la iluminación, veo el estatus y el estadio.
Rafa.
Tengo uno muy simpático que es un aviso al poblador.
Dale.
Dice, aviso urgente, agua sobre la calzada Ruta 89, zona de Charata.
Ay, qué divinas son estos avisos al poblador.
Ahora mandamos la información que
buenísimo.
Ahora mandamos a San Leris que aspire.
¿A quién? Presidente del Banco Central.
Venías abajo, ahora rápido, te salió una.
Estuvo rápido.
Gracias, ministro.
Pasaron cuánto tiempo del programa, 28 minutos.
El primero de los temas hoy, tienen que llamar por el reloj y acercarnos versiones, escúchenlo.
Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campo de la rudita, monte adentro, en Tulumba la he de encontrar, linda su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera. Abajito de un tala la vi, por ser montaraza, y unos tizones de leña mansa la aromaban, la aromaban. Con su olor, unos gajos de tala que supo cortar mi amigo Don Vivas al caer el invierno pasado para su corral. Y la tierrita suelta al barrer de las alpargatas, entre los montes subió la luna para alumbrarla. Como nube en el aire quedó el polvaderal, hojita de tala, fleco de luna, la chacarera. Puro percal va doña Dominga, todas las flores que hay en el monte se la envidian porque no hay un color más hermoso que el de su percal, y moza que sepa regalar el donaire que tiene su buen zarandear, y las niñas quisieran.
Nacional informa.
Hora 13, 30 minutos. Rogelio Frigerio reiteró que el candidato a presidente por Cambiemos es Mauricio Macri.
Yo voy a seguir al lado del presidente dentro de Cambiemos, afirmó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien además ratificó que el candidato a presidente de la Nación es Mauricio Macri y no hay existencia de plan B. Respecto del esquema electoral de este año, eso decía Frigerio.
En este esquema de elecciones desdobladas en la gran mayoría de las provincias, es probable que los socialistas tengan de algún tipo de posibilidad mayor de ganar. Se están dando todas discusiones a nivel local.
Desde Casa de Gobierno, Silvina Martínez Porta para Radio Nacional.
Pidieron la nulidad del sobreseimiento de Néstor Kirchner y Cristina Fernández por enriquecimiento ilícito.
La Oficina Anticorrupción solicitó que se decrete la nulidad del pronunciamiento dictado por el ex juez Norberto Sarria en diciembre del año 2019, que dispuso el sobreseimiento de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner por el delito de enriquecimiento ilícito. Pidió que se reabra la investigación, se amplíe la misma hasta el mes de diciembre del 2015, año en el que Cristina cesó en el ejercicio de la primera magistratura. De este modo se suma al pedido realizado por la Unidad de Información Financiera, que está siendo analizado por el juez Ariel Lijo tras la declaración como arrepentido en otra causa del ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares. Desde Tribunales, Lourdes Marcese para Radio Nacional.
Deportes.
En diálogo con Radio Nacional, Rubén Paz habló del título de Racing.
Yo creo que es el justo campeón, porque después de la fecha 4 hasta hoy fue el líder. Me gustó el equipo en sí, el que hablo del equipo desde el entrenador hasta el último jugador. La actitud, la entrega, el ser solidario, el poder jugar bien en el semestre pasado, que fue donde pudo sacar la ventaja muchos equipos que tenían la posibilidad de perder el campeonato, con el liderazgo y yo creo que como persona también la de Lisandro López, ¿no?
Datos del tiempo.
En Paraná, Entre Ríos, la temperatura 25 grados 7 décimas, la humedad 78%, cielo nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados 8 décimas, la humedad 75%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Santa Fe por AM540 y FM1029.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Abajito de un tal alabí, por ser montaraza, y unos tizones de leña mansa, la aromaban con su olor, unos gajos de tala que supo cortar, mi amigo Don Vivas al caer.
Y presentémosla porque nos empezamos a hablar, a hacerle preguntas a Dietrich, al ministro de Transporte, y nada, no paramos.
Tenemos una linda chacarera que la compuso don Carlos Di Fulvio, que me contó que es verídico todo lo que en ella se relata.
Ah, escuchen todos entonces.
Lo que estamos escuchando es la versión de Ay Mama, tiene bellísimas versiones, nosotros tenemos premios para ustedes, nos escriben al 11-65-84-0870.
Rafita, tenemos un reloj y tenemos entradas, ¿para qué?
Para Nueva Armonía.
Ah, que el es un, Coliseo, el ballet.
Una gala de
una ballet. Gala, repaqueta, que estamos todo el tiempo entregando entradas y la gente las viene a buscar acá. Hoy tenemos dos más.
Para esta semana, es para el 4 de abril a las 20:30 horas. Qué tenemos lindo. Dos pares de entradas.
Qué lindo tener dos premios algunos días, cada día. Preguntas para Dietrich.
Ahí me contestaron, María Laura. Sí. Ya se preadjudicó la nota de adjudicación, sale esta semana, de la obra final de tercer carril.
Para ¿acceso norte?
Del tercer carril de la Panamericana, sí. Para llegar hasta el final de
Tigre,
de Tigre, una obra de 600 millones de pesos, que empieza y termina este año, en seis meses se termina.
Bueno, genial, buena noticia, buenísima noticia.
A mí me preocupa un poco lo de los PPP, porque hay, por un lado, la experiencia europea, que fue muy crítica con los PPP, y por otro lado he sabido que los PPP fueron el vehículo privilegiado de Odebrecht para la corrupción, sobre todo en la renegociación posterior a los contratos iniciales. Y dado que el marco institucional nuestro no se ha modificado para prevenir corrupción, me parece que los PPP pueden ser una fuente de problemas muy serios.
Alejandro, no, por un lado no sé por qué decís que la experiencia europea de los PPP fue mala, porque todo lo contrario. Los PPP...
Bueno, hay mucha bibliografía muy crítica respecto de la...
No lo hay.
¿En qué sentido? ¿En sentido de la corrupción?
En el caso europeo, no por corrupción, en el caso europeo, porque no han sido buenos contratos para el Estado, finalmente.
Todo lo contrario, la información, excepto casos puntuales, se toma como referencia un caso de hace 25 años de Inglaterra, se toma como referencia un tema de unas rutas de España... que el problema no tuvo nada que ver con los PPP, sino que fue totalmente distinto, cuando el mundo desarrolló el PPP como herramienta en Colombia, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo. Y nuevamente, no hay que enamorarse de las herramientas. ¿Cuál es la lógica del PPP? La lógica del PPP es que las obras de infraestructura son obras para 30 o 50 años, entonces las estructuras de forma tal para repartir entre distintas generaciones, por decir, el pago de esa obra. No es ni más ni menos que eso, donde el constructor tiene más riesgo, tiene que invertir y cobra después respecto a una obra pública tradicional que a medida que se hace la vas pagando. Entonces, una obra de el tercer puente que hablamos de Neuquén, o digamos, la ruta 26, para tomar otro ejemplo, la ruta 23, perdón, entre el océano y Bariloche, la localidad de Chubut, se me hizo una laguna ahora, pero ya me va a salir. Esa ruta son 600 kilómetros, fundamentales las grutas, y Bariloche, fundamental para el desarrollo de la Patagonia. Tardamos 30 años en hacer 300 kilómetros, estamos haciendo en 4 años los 300 kilómetros que faltaban pavimentarlos, esto es una ruta de tierra. Entonces, está con el sistema tradicional de obra pública, significa que en los 3 años que hacemos la obra, la pagamos integralmente. Versus un PPP de la ruta 3, por ejemplo, que hoy está en construcción, el otro día estuve en la variante Cañuelas, que no se hace hace 30 años, había que hacerla, la estamos haciendo ahora, va a ser para los próximos 30 años y se va a pagar durante 15 años. Por otro lado, tampoco es correcto, discúlpame, que el instrumento para la corrupción de Odebrecht haya sido los PPP, ni mucho menos, la mayoría...
Fue uno de los instrumentos.
No, el fue totalmente distinta, la lógica fue la construcción de obra pública, donde en algún caso, que habría que ver cuál, después refrescámelo, y cuántos casos, sobre todo los contratos con corrupción tuvieron, puede haber habido el PPP, pero es totalmente anecdótico que sea PPP obra pública tradicional. El kirchnerismo ha sido la herramienta de corrupción más grande que hubo en la historia argentina, y su instrumento fue la obra pública tradicional. Digamos, acá la cuestión de la corrupción no está en cuanto al instrumento, sino en cuanto, en primer lugar, los funcionarios. Y en segundo lugar, la transparencia que genera el Estado con procesos transparentes. Y hoy, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es uno de los organismos multilaterales que trabaja fuerte en estos temas de corrupción, pondera la transparencia con lo que hizo el sistema de PPP, el Gobierno Nacional, y lo pone como un ejemplo de transparencia. De hecho, hemos bajado 30% los costos respecto a lo que se estimaba, entre otras cosas por la competencia que hubo. De hecho, como un elemento que no sé si lo conocías... ha habido la empresa constructora más grande del mundo, China, vino a Argentina por los PPP. La empresa portuguesa más grande del mundo, de Portugal, perdón, que se fue en el kirchnerismo en Argentina por la corrupción, porque no podía participar, y había decidido por directorio que nunca más iba a volver a Argentina, volvió en los PPP, dos empresas que están participando.
Entre otras fuentes, un documento del Instituto de Management Público de Gobernanza Territorial de Francia se titula PPP, creciente escepticismo. La relación de Odebrecht con los PPP y la corrupción la marca Natalia Bolosín en el libro que acaba de aparecer sobre la corrupción argentina. Quiero decir, yo tengo fuentes, no es opiniones. No es Podemos discutir, pero no me digas que nadie lo dice.
Pero no es que nadie lo dice.
Pero la crítica a los PPP en Europa es cada vez más extendida y la relación de Odebrecht y la corrupción a través de los PPP está documentada. Digo, podemos ver cómo evitarlo nosotros, pero no negar, son hechos.
Disculpame, pero la realidad es que para ser profundo en la reflexión, lo que hay que analizar, porque si no es muy fácil desacreditar elementos, es cuánta obra pública, cuántos contratos tuvo Odebrecht en Latinoamérica y cuántos de ellos fueron PPP. Y vas a ver que es un, si lo subo es un componente muy chico.
Lo que dice Bolosín, que es un experto en corrupción...
No, perdón que te interrumpa. La realidad es que, siguiendo ese argumento, no habría que hacer más obra pública. Directamente decir, che, Odebrecht fue corrupto en obra pública, con PPP, sin PPP, por lo tanto, la forma de evitar la corrupción es no hacer más obra pública.
Ese no es mi argumento. Yo hice una pregunta que es, habiendo documentación que prueba que los PPP pueden convertirse en un instrumento de corrupción y no habiéndose modificado los marcos institucionales nuestros, ¿qué estamos haciendo para prevenir la corrupción? No estoy diciendo no hagamos
entonces,
nada,
te digo
estoy diciendo que estamos haciendo para prevenirlo.
No es
esa
PPP,
es la pregunta.
No es el PPP, es la obra pública que en Argentina estuvo ligada a la corrupción por gobiernos corruptos que afortunadamente en este gobierno actual desapareció la impunidad, hay leyes del arrepentido, hay todo un proceso de total transparencia en la cual se observa que hay licitaciones donde participan 10, 20, 30 empresas, cosas que antes no sucedía, que toda la información es pública, está en internet, las ofertas son públicas, están a disposición de todos, y las obras empiezan y se terminan. Con un último elemento, hoy una autopista en Argentina cuesta el 50% menos de lo que costaba con el kirchnerismo. ¿Por qué es eso? Porque no se afana más, porque hay competencia, porque hay un Estado que pone multas cuando las obras no avanzan, hay un Estado que da de baja multas cuando el contratista no cumple, y eso es un cambio inédito y profundo en nuestro país, independientemente si el instrumento en el cual se financia una obra pública es a través de un PPP, a través de una obra pública tradicional, que es totalmente anecdótico a los fines de la discusión de fondo, que es que la obra pública que estaba relacionada con la corrupción, hoy está relacionada con la esperanza de la transformación que estamos haciendo en todo el país.
Disculpen todos, pero como yo le propuse a la gente el viernes y le propongo siempre que está por venir, que nos traigan todas las dudas que tengan sobre todo lo que tenga que ver con el transporte a lo largo y a lo ancho de la Argentina, tengo esas preguntas pendientes. Digo el todos para Cecilia, quien también tiene una pregunta. Pero bueno, demos un par de salidas de estas preguntas concretas. Rafa, no opiniones.
Chichina, que vive en Paraná, pregunta, ¿cuándo van a inaugurar el acceso norte de Paraná?
Acceso norte de la ciudad de Paraná.
El acceso norte de Paraná está muy avanzado. Es otra de las obras que también está relacionada con el futuro segunda conexión de Paraná-Santa Fe. Y te lo confirmo en la fecha de inauguración, pero estoy casi seguro que es en los próximos 4 o 5 meses como máximo y quizás un poquito antes.
Aquí estamos con el mapa que tiene en la cabeza el ministro Dietrich, muy impresionados. Cecilia, decime, dale, sí, mientras el Rafa clasifica las preguntas, porque además tenemos que manifestarle, contarle y preguntarle cosas diferentes. Algunas se repiten, dale.
Sí, algunas de las empresas de construcción que se dedican a la obra pública, lo que están reclamando es que se han con la crisis se han demorado los pagos, ¿no? Y que tiene una situación un poco compleja a partir de, bueno, precios más ajustados, como decías vos recién, pero que una cosa era cuando esa se pagaba 30 días y ahora están pagando a 120 días, por ejemplo, me decían la semana pasada.
No, ¿cuál quiero, la situación? No quiero contradecir porque no estamos pagando 120 días. Sí es cierto lo que vos dijiste, Cecilia, que la realidad que la crisis lo que generó es las empresas venían en las empresas constructoras, te diría que me animo a decir que después de mucho tiempo tuvieron que empezar a competir. Y eso fue un ejercicio muy bueno para el cual muchos no estaban preparados, no solo con empresas locales, sino con empresas internacionales, con empresas subcontratistas, porque acá estaba tipo cerrado esto con un corralito y siempre eran los mismos, porque las normas imposibilitaban que entren nuevos, ¿no? Eso no era necesariamente culpa de las empresas constructoras, sino de los funcionarios que definían las elecciones, las licitaciones que te decían, para participar en una licitación de Santa Cruz, tendrías que haber hecho obra en Santa Cruz, por lo tanto, si no hiciste...
Claro.
En tu vida ibas a hacer. Todas esas cosas lo cambiamos. Es cierto que hubo aumentos de precios, aumentos de costo financiero, y esto generó cierto estrés en las empresas constructoras, que en algunos casos redujeron sus ritmos de obras. Nosotros en el pasado hicimos una inyección de pagos muy importante y un montón de atrasos que teníamos para diciembre los resolvimos. Hoy venimos, no te diría perfectamente al día, pero bastante al día.
¿Cuál es el ritmo, la demora que hoy tiene?
No, te diría que hoy es casi, es muy poquito. Digamos, Vialidad tiene que pagar a 60 días. Por lo tanto, ese es el sistema y hoy es muy poco en lo que está superado los 60 días.
Ministro,
Y te digo un dato, que es de hoy, que el asfalto vial, que es un indicador de la actividad de la construcción, especialmente en rutas y en autopistas, es el tercer mes consecutivo, marzo, que creció 22% respecto a febrero, y después de una caída de este indicador que tuvimos a partir de julio, por todas estas cuestiones que Cecilia bien describía, estamos volviendo a muy buenos niveles de asfalto vial, que muestra que las obras están avanzando como se están viendo en todo el país.
Le digo ministro, Marcelo, ¿le puedo decir ministro a alguien? Ministro, ¿viste que cada vez que viene alguien o llamo para hacer una consulta, era ministro y ahora es secretario? Él es ministro, señores.
Por ahora sí.
Por ahora es ministro.
Digamos, incluso cuando viene secretario, para no hacerlo sentir mal,
le dice ministro igual. Él a Santos, por ejemplo, le dice ministro, digo, porque nosotros traemos buenas noticias y Santos no trae buenas noticias del turismo. Entonces, a los que fueron, ¿no?
A los que fueron ministros,
le decimos. Y lo seguimos diciendo ministro. Porque
secretario sueña.
Queda feo, queda feo.
Como que nos estamos mofando, ¿no?
Sí, exactamente.
No queda bien.
Me parece muy bien.
Sí, yo creo que hay que darle menos importancia a los cargos y a estas cuestiones y enfocarse siempre en la tarea.
Lo dice él, que sigue siendo ministro.
Claro que vivo, porque vivo.
Le preguntamos a un secretario y yo hubiera querido ser ministro.
A Rubinstein.
Yo estudié para ministro.
Claro, ponele.
Nos dijo Rubinstein fuera del aire.
Claro, exacto. No, ahora...
María Laura, yo fui subsecretario durante 6 años de la ciudad de Buenos Aires.
Pero quería ser ministro.
Al de Ciencia y Tecnología también, a
Barañao.
Fue ministro tantos años.
Sí, le cambiamos la silla cuando es secretario.
Espere. Tengo preguntas en serio. Me escriben a marialaurasantillan.com. También estoy recibiendo mail. O sea, a patadas. Me dicen, para un ministro de transporte no está bueno esto de que de golpe aumente todos los meses la nafta. Estoy poniéndolo en, es más largo el mail, un 3% y ahora un 10%, ¿no?
Sí, aumentó una petrolera un 10%, la otra aumentó un 4.5%, así que...
Pero, otra digamos, forma de un momento, la bicicleta.
Un momento, por favor, porque el ministro tiene que contestar.
Sí, conteste.
Y además es verdad, es cierto, ministro. O sea, va como en contra del uso del transporte.
A ver, es desde una mirada así, es cierto, María Laura, desde otra, digamos, el precio del combustible está en relación a lo que vale el petróleo, que había bajado y ahora ha subido de vuelta, y al dólar. Entonces, es cierto que sería muy lindo que no aumente. La realidad que vos no aumentás cuando tiene que aumentar, porque estas cosas, el año pasado, las naftas aumentaron en el mundo porque aumentó el petróleo. En Argentina, obviamente, se sumó el tema de la devaluación, que también otros países sabemos que tuvieron devaluaciones de monedas, y esto generó este aumento, que el ideal sería que no, pero... Digamos, el respetar las reglas lo que termina generando es la posibilidad de que crezca un Vaca Muerta, que Argentina no tenga que importar petróleo en el futuro, cosa que siempre exportó, y con el kirchnerismo nos quedamos sin estos recursos y tuvimos que importar, que se explote el gas y que tengamos gas, y que se desarrolle la economía. Entonces, como todo, siempre tenemos dos caras de la moneda, donde ciertos elementos que son negativos permiten el desarrollo más profundo del país, y en el corto plazo, obviamente, estos impactos que tienen impactos negativos.
Pregunta Rafa, dale, 1165-840870.
Gracias, ministro. La ruta 8 ya es una autopista hasta Los Robles. Dice que estuvo parada por 10 años.
De eso es lo que hablamos antes, sí.
Y que las ofertas las controla la UNOPS, que es una entidad del Banco Mundial.
Bueno, agradecimientos entonces también recibimos, ¿no?
Sí, y a quien habló, decirle que en 3-4 semanas inauguramos 26 kilómetros más de la ruta, y ya vamos a tener 50 kilómetros de autopista desde el fin de la famosa Panamericana. Y acá me confirman que el acceso norte Paraná lo vamos a inaugurar durante los próximos 2 meses.
Ah, eso es lo que preguntaban, ¿cuándo se inauguraba?
Exactamente.
Ahí está, los próximos 2 meses también. ¿Hay trabajos en la autopista Azul?
Sí, esto es lo que hablaba de la ruta 3.
Ah, esa es la 3, pero yo no conozco la ruta 3, qué vergüenza.
Con Bahía Blanca, es una de las rutas, sacando la 9, creo que es la ruta de más tráfico de camiones. Hay históricamente un grupo de autoconvocados, que los hay en la ruta 5, en la 7, en la 8, en la 3, que es vecinos que se organizan para pedirle, te diría entre comillas, suplicarle al Estado que haga las obras que nunca se hicieron. En la Ruta 3, al igual que todas las otras, han muerto muchísimas personas en accidentes por ser ruta doble mano. Hoy tenemos en obra la variante Las Flores, la variante Cañuelas, va a haber una autopista hasta Azul y vamos a mejorar esa autovía que hay entre Azul y Olavarría, que es la ruta 226.
Y la gente escribe mucho por las rutas, muchísimo por las rutas. Nelson, usted nos saludó al ministro.
Hola, ministro, ¿cómo está?
Y sea cortés.
Bella tarde de lunes. No, yo por supuesto, nunca pierdo la cortesía. No. Es que en muchos pueblos justamente el alma, la columna vertebral es la ruta. ¿No es cierto? Los pueblos se construyen a las veras de las rutas.
Nunca se dijo, ¿no?
No, nunca se dijo. Esto hay
siempre con algo original.
Esto hay que remarcarlo.
Escúcheme, ministro, me preguntan y ya me vienen preguntando en realidad hace tiempo qué pasa, por qué está fea. Entiendo que tiene una concesión privada, no sé quién es el concesionario. La ruta 9, antes de Zárate, entre Zárate y San Pedro, ¿por qué está tan fea? Sabemos que tiene mucho tránsito de camiones. Pero después de Zárate está muy linda, muy asfaltada, todo el mundo lo dice. Y antes, no sé si es exactamente Zárate, pero hasta Lima, por ejemplo, está realmente fea la ruta 9. No conozco quién es, es un nombre.
La hice en auto para ir a Expo Agro hace 3 semanas. Fui muy atento para el estado de la ruta.
Es un tramo que está muy, muy feo.
Estamos terminando de repavimentar un carril que falta, por ahí es eso que estamos repavimentando, pero...
Es la ruta, concretamente de vuelta a Buenos Aires, más que de ida, de vuelta, que está muy rota, tiene un tránsito tremendo de camiones, pero que está muy rota.
¿La has hecho últimamente?
La he hecho 2 veces en las últimas 2 semanas.
Sí, bueno, lo chequeo, porque repavimentamos casi toda esa ruta, veo ese sector, sí comentar qué estamos haciendo.
Son tramos que están rotos, digamos, ¿no? No son tramos largos, pero que están rotos, que es muy difícil, que el auto te salta como loco.
Estamos continuando con el tercer carril en la ruta 9, también dentro de los PPP. En el lado de Buenos Aires, no me acuerdo exactamente hasta dónde, en el lado de Rosario, entre San Nicolás y Rosario, va a haber tercer carril, así que en gran parte hoy de la autopista, que hoy hay 2 carriles, va a haber 3 carriles más extendidos, después 2 carriles y después 3 carriles a partir de San Nicolás.
11-65-84-08-70.
Ahí llamó y escribió Luis, que vive en Gualeguaychú, dice, quiero saber el destino de la recaudación de los peajes, porque acá la ruta 12 y la 14 son un desastre. ¿Quién debe repararlas?
También rutas con muchos camiones, la 14. Recuerden que va a Brasil.
La 14 es un desastre.
¿Es un desastre?
En una parte. Son esas historias...
Tremendo que diga, ministro. La ruta 14 es un desastre. Me encantó.
De problemas heredados. Hay una... Digamos, la 14 es doble mano, de 2 manos por sentido. Si hay un...
Un carril.
Es bastante loco esto y lógico, ¿no? Así que... Critíquenme, pero es mejor explicar la verdad.
A ver.
Entonces, si bien el peaje está en los 2 sentidos, la responsabilidad del peajista, esto lo diseñó así, era de un sentido del concesionario y del otro lo hacía Vialidad. Vialidad hizo una obra que se rompió rápidamente y el que administra la concesión nunca la aceptó, diciendo esto no es responsabilidad mía y esta pelota quedó así. Ahora... resolvimos esto, empezaron las obras de reconstrucción de la ruta 14 y todo esto que está en muy mal estado, ya hay obra, no me acuerdo exactamente en qué kilómetros son, pero durante este año vamos a reconstruir y mejorar toda esa ruta 14, va a quedar en perfecto estado.
Tengo una pregunta más política, si es que me permite, que es el miedo de que las cuestiones... que nos están preocupando, como por ejemplo que la pobreza haya vuelto a aumentar como en 2015, que estemos manejando esos números otra vez, que la inflación siga siendo altísima, no pueda ser el recuerdo que tengan los votantes a la hora de las elecciones, ¿no? Más allá de todo este trabajo que usted está mostrando y que muestran otros ministros en otras áreas o que se muestra en Jujuy en relación al crecimiento de la provincia o en Neuquén con Vaca Muerta o en el campo con su crecimiento, que el recuerdo de los centros urbanos y de mucha gente de este gobierno pueda ser la inflación, el dólar, sobre todo la inflación y la pobreza.
María Laura, es una muy buena pregunta en la cual no hay duda que la crisis que se generó en el pasado. Tengamos en cuenta que nosotros veníamos hasta abril, mayo del año pasado con una economía que estaba creciendo en todos sus indicadores, con récord históricos de un montón de cosas, donde este proceso de cambios profundos de Argentina, de abrirse al mundo, de respetar las reglas de juegos, de cambios institucionales, de la libertad de prensa, que ayer hablaba el presidente Macri, una libertad que hace mucho tiempo no se vive en Argentina, hasta el respeto por la justicia, la pelea contra el narcotráfico, contra el delito, y todo esto estaba impactando muy bien también con cambios en la economía. Vivimos esta crisis con un montón de causas que se fueron dando al mismo tiempo, que tuvo un gran impacto y que claramente tiene un gran impacto en la gente, porque el resultado de la crisis ha sido más inflación, la devaluación del dólar, que trajo también, por un lado, la inestabilidad emocional que tiene el valor del dólar en Argentina, cosa que no es lo mismo en Brasil. La semana pasada hubo devaluación muy grande en Brasil del dólar, y los brasileños lo vieron de una forma totalmente distinta, y esto es por nuestra historia, la inflación y la caída de actividad económica. Por un lado, nosotros estamos convencidos que vamos a ir mejorando y saliendo de esta situación, que no va a ser algo mágico un día para el otro, va a ser lento, pero va a ser un proceso. Lo que comenzó con la crisis el año pasado, que fue la sequía del campo, este año tenemos la contracara, que es una cosecha récord. A mí me van pasando los camiones que van entrando a los puertos de Rosa Fe.
Pero eso se lo tenemos que agradecer a la naturaleza, digamos.
Sí, ¿no? Por un lado, pero por otro lado también de mantener las reglas de juego, por otro lado también de esa convicción que tuvo la gente del campo para invertir, porque podría no haber invertido. En otros momentos la gente del campo no invertía, o invertía mucho menos, y la realidad es que lo que vamos a tener es la mejor cosecha de la historia, que esto va a tener un impacto enorme en un montón de economías del interior del país, en un montón de economías regionales. Yo lo que creo también, María Laura, enmarcando, contextualizando tu pregunta, que vos también lo hiciste, es que yo creo y siento que muchísima gente que reconoce los problemas valora que hayamos ido a atacar causas profundas de estos problemas. Porque la realidad es que la inflación, lo del dólar, lo de las crisis económicas, Argentina no es la primera vez que la vive, y eso es en cierta forma porque nunca atacamos los problemas de fondo, que es lo que planteó el gobierno, aún sabiendo que esto tiene costos, entre comillas, electorales.
Pero no veo un reconocimiento. Yo le cuento, ministro, yo viajo todo el tiempo al interior porque me encanta el país y porque me distiende. Y estuve el mes pasado, no, todavía estamos en marzo, no, el mes pasado en los esteros de Liberá. Y recorriendo, por ejemplo, en Posadas, en distintos momentos que estuve charlando con gente, me he cruzado con gente que iba a votar nuevamente al presidente Macri, y hablaban de cómo había cambiado la diferencia de control de narcotráfico. Después uno viene a Buenos Aires, donde vive la mayor parte de la población, casi el 50% si juntamos el conurbano profundo, 40%, lo digo, los centros urbanos, y la gente está muy mal, muy angustiada, y no valora, a eso me refiero, hay valoraciones diversas, ¿no? También me pasa en Jujuy, donde veo un crecimiento, viajo muchísimo, o fui a Neuquén el año pasado, porque soy profesora de San Andrés, a dar una clase, a dar una charla abierta, y hay un crecimiento descomunal. Y sin embargo, digamos, son como focos, y en esto mi planteo es, no es desconocer lo que se está haciendo, sino entender que la mayor, o muchos argentinos, muchísimos argentinos, están sintiendo que es más lo que perdieron, más allá de los cambios estructurales. No tenemos tiempo de contestar, disculpe, ¿se va a acordar de todo esto que le dije?
Sí, sí, sí.
Que, porque nada, nos tenemos que ir a las noticias, son re puntuales acá, dale, simultáneas, dale, en toda la Argentina. Con un poquito de música nos vamos a las noticias, vamos a hablar de esto, de lo que la gente está ponderando ahora, de lo que es urgente y lo que es lo importante. Enseguida con el ministro. 11-65-84-08-70.
Y unos tizones de leña mansa la aromaba. La aromaba con su olor unos gajos de tala que supo cortar mi amigo Don Viva al caer el invierno pasado para su corral.